Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Ocean Travel, viajes y turismo. Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados. Amigos, quiero comenzar el programa de hoy pidiendo disculpas. No, no se pongan cómodos porque no son muchas. La primera, pido disculpas a mi vecino. Ayer, sin darme cuenta, pasé el carro en retroceso y aplasté unas flores que él había sembrado la semana pasada. Lo siento tanto. Ok, la segunda, pido disculpas al elenco y productores de Game of Thrones por no haberme interesado ni un poquitico así en la serie, a pesar del product placement de Starbucks con lo mucho que a mí me gusta el café. Lo siento. Y la tercera, pido disculpas a todos. Pido disculpas al planeta, pido disculpas al universo. En realidad, pido disculpas a cualquier forma de vida que pueda estarme viendo y escuchándome o percibiéndome en alguna manera en este instante. Pido disculpas por no haber comentado en el programa de anoche el nacimiento del bebé de los príncipes Enrique y Meghan. Lo siento tanto. Miren, no sé en qué estaba pensando. Me perdonan. Gracias, muchísimas gracias por su comprensión. Ahora que estamos en esto, felicidades, príncipes. ¡Yay! Miren, suena extraño decirlo. Felicidades, príncipes. La última vez que dije esta frase me refería a la reconciliación entre Roberto Mesuti y Omar Enrique. ¡Qué alegría por ellos! Ahora viven juntos en una playa nudista al sur de Francia. Los duques de Sussex, como también se les conoce a Harry y Meghan, no han revelado el nombre que le van a poner a su primer hijo. El mundo entero está encantado especulando sobre posibles nombres para el muchachito. De hecho, corre fuerte la versión de que la verdadera razón de la reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el canciller ruso fue alcanzar un acuerdo sobre una propuesta conjunta de nombre para el niño. La sugerencia fue Donald Mir. Yo hice mi tarea y preparé también para hoy una lista con nombres para el bebé de Harry y Meghan. El primero, Harristóbulo. El segundo, Meghan Das, para un bebé dulce como la vainilla o frío como un helado. El tercero, Harry Yankee, con un toque reggaetonero, pues. El cuarto, Meghan C, en caso de que el niñito salga flojo. Y el quinto, aprovechando esta insaciable pasión que hay por la publicidad subliminal de la empresa, John Starbucks primero. Con un nombre como ese yo no creo que sea fácil acostarlo a dormir en las noches, pero bien. La noticia del nacimiento del bebé de Harry y Meghan le dio la vuelta al mundo. De hecho, en Venezuela, el ministro de propaganda de la dictadura de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, presentó pruebas de cómo se realizó el parto. Ahí vemos a Jorge sosteniendo una hoja repleta de letras junto a dos fotos de dos personas. Tarek William Saab anunció que ya hay 125 detenidos por el nacimiento del primogénito de Enrique y Meghan. Cambiando de tema, el pase es para Venezolana de Televisión. El vocero del Partido Socialista de Venezuela, Boris Castellanos, nos comenta sobre una cosa que se inventó Maduro hoy para ganar tiempo.
El llamado a una jornada nacional de reflexión para la rectificación y la toma de acciones concretas a fin de mejorar la gestión de gobierno.
Una jornada nacional de proyección de la simulación y la intención de transición de la versión. Miren, lo siento, me perdí.
El llamado a una jornada nacional de reflexión para la rectificación y la toma de acciones concretas a fin de mejorar la gestión de gobierno.
Acciones concretas a fin de mejorar la gestión de gobierno. Lo que por sus siglas se lee PAJA. La dictadura de Nicolás está tan abollada que no le queda más remedio que confesar que jamás ha tomado acciones concretas. Pero esta vez sí, porque ahora la mesa está servida para la descomunal. El lanzamiento este del motor para la gran misión de acciones concretas, cuyo único propósito es concretar lo que nunca antes fue concretado. Toca el turno a la autonombrada alcaldesa impuesta a la ciudad de Caracas y mujer que responde así cuando le preguntan cuánto pagó por ese corte de cabello, Erika Farías, que nos explica en qué consiste el show de la Jornada Nacional de Proyección de la Simulación de la Intención. Ok, me perdí otra vez.
El llamado a una jornada nacional de reflexión para la rectificación y la toma de acciones concretas a fin de mejorar la gestión de gobierno.
Eso, ok. Discúlpeme, pero el concepto es tan honesto que cuesta cuando se trata de estos sujetos. A ver, Erika, cuéntanos qué están haciendo.
Dando un debate profundo, crítico y autocrítico con relación a las prioridades que tiene nuestro país.
Las prioridades que tiene nuestro país. Se refiere a otro concierto de esos que montan ellos en el municipio Libertador gastando un realero en dólares. O tal vez se refiere al cambio del himno de la ciudad de Caracas por algo más representativo como Chávez, eres lo más. Letra y música del propio Hugo Chávez. Bien, cuentan que el responsable supremo la cantaba cuando tenía problemas para ir para el baño. Retomando la muela de Erika Farías, así son los debates críticos y autocríticos entre el cogollo pesubista. Escuchen.
Deberíamos reconsiderar la inversión del presupuesto nacional.
¿Le preguntaste a Raúl?
No.
¿qué está pasando aquí? Se me van todos para la bóveda del Banco Central de Venezuela. Necesitamos ayuda para sacar los lingotes.
Sí, señor. De inmediato, señor. Vamos saliendo para allá, señor.
¿Qué huele tan feo?
Fui yo, señor. Perdón, señor. Se me escapó, señor.
Ok, Erika, cuéntanos qué más están debatiendo.
Y en lo económico, fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con incentivar la producción nacional. Nacional, cuando digo nacional, nacional es con insumos y semillas y partes y autopartes nacionales.
Eso que los enchufados que manejan el guiso de la importación llaman sape gato ñaragato. ¿Saben cuántos años le tomó al gobierno de Chávez y Maduro destruir al aparato productivo venezolano para que de pronto, así por así, venga esta señora Farías a asomar la posibilidad de invertir en el campo, apostar por la industria, apoyar el emprendimiento hecho en Venezuela? ¡No tiene corazón! Imaginen a nuestros bolichicos perdiendo esa teta. Imaginen a esos pobres muchachos ricos obligados a vender sus palacios en Europa para mudarse a apartamentos de 800 metros cuadrados, ahí todos arrejuntados con otros millonarios. ¡Asco! Muy bien, ¿listos para otra loquetera? Les advierto que esta es de nivel épico. Muy bien, pónganse el casco, la rodillera, el cinturón de seguridad, porque el carro va a dar muchas vueltas. Adelante, especialista en marketing político digital.
Hay 3.600 noticias falsas ahí en Venezuela.
Bastante alta.
El mundo genera noticias. Nosotros estuvimos haciendo un estudio con unos compañeros brasileros, donde empezamos a investigar y empezamos a nosotros a googlear y cambiamos los IP.
Este muchacho habla de noticias falsas desde la pantalla de BTV, el canal de la dictadura venezolana, cuya programación está balanceada de la siguiente forma. 100% de contenido madurista, 0% de contenido opositor. Las noticias falsas, la manipulación de la información, son a BTV lo que cualquier cosa que se coma es a Nicolás Maduro. Lo uno no existe sin lo otro. Una palabra más del experto en marketing político digital y seguimos.
El mismo formato que le hicieron a Siria, que le hicieron a Libia, que le hicieron a Yugoslavia, ese mismo formato lo están aplicando aquí en Venezuela.
No, camarada. El formato que le aplicaron a Venezuela es el mismo que Fidel aplicó en Cuba y Nicaragua y que muchos temen quiere aplicar ahora en México Manuel López Obrador. He aquí un breve listado de noticias falsas emitidas por la dictadura de Nicolás Maduro. Iguana tumba el sistema eléctrico nacional. Otra. Chávez vive. Chávez se murió hace tiempo. Otra. Iris Varela no tiene nada que ver con la desaparición de Hansel y Gretel. Eso no es lo que dicen por ahí. Cuentan que se los comió en una casita de dulces que tiene a las afueras en San Cristóbal. Dicen que se la comió para alquilar la cabaña a la FARC. Otra noticia falsa emitida por la dictadura de Maduro. Tarek William Saab no se hace sus propias intervenciones quirúrgicas estéticas en medio de la oscuridad. ¡Por favor! Si no se hace sus propias intervenciones quirúrgicas estéticas en medio de la oscuridad, ¿cómo se explica que se vea así? ¡Dios mío! ¡Ten piedad de él! ¡Fuerza, Tarek! ¡Fuerza y mucha crema desinflamatoria! Por cierto, ¿quieres ganar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tus ingresos actuales? Desde cualquier parte del mundo lo puedes hacer. Es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta ahora nunca estuvieron a tu alcance de una manera tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero sin tener que salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANG y sé parte de miles de afiliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Esta semana el equipo de profesionales de Prosper está dando importantísimos seminarios presenciales y desde la plataforma web desde Miami para iniciarse en la relación con la empresa. Para más información, llamen al 646-749-3112. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa de gira. El 24 de mayo me voy para Sydney, Australia. El 25 de mayo, Melbourne. El 28 de mayo, Brisbane. El 30 de mayo en Perth. El 26 de junio en Santiago de Chile. Y el 28 de junio en Buenos Aires, Argentina. También les comento que Jean Marie, Led Varela, José Rafael Guzmán, Alex Goncalves, Manuel Silva y quien les habla, nos presentaremos contando historias este jueves 9 de mayo, pasado mañana, en el Teatro Silvia Pinal de Ciudad de México. Cada quien va a relatar las anécdotas y tras cámaras de Chatén TV. Los tickets están a la venta en golive.com.mx. Miren, los venezolanos estamos atravesando, como bien saben, momentos muy difíciles donde la comunicación e información se encuentran muy limitadas. Si desean conocer el estatus de los vuelos desde y hacia Venezuela, los invito a seguir la cuenta en Instagram de @oceantravelca. Ellos son mucho más que una agencia, son un grupo de profesionales de la industria del turismo que te facilitan la experiencia de viajar. Este viernes a las 9 de la noche transmiten un live en las redes, arroba Ocean Travel CA, eso es, en Instagram, y Ocean Travel Viajes y Turismo en Facebook para responder todas las dudas que ustedes tengan sobre planes de viajes. Lo pueden visitar, Ocean Travel Viajes y Turismo. El episodio 16 del podcast de Conectados lo acabamos de grabar, Clara Ulrich y yo, después de unas vacaciones inexplicables de 2 semanas, ya está en las plataformas de audio de Spotify, SoundCloud, iTunes y TuneIn Radio. Conectados se genera desde las instalaciones en Oxo Studios, en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la humorista, como siempre, parte de la familia, Clara Ulrich, va a estar con nosotros también, la coach de coaches, Karen Hoyos. Voy a conversar con Cocay González y Luis Enrique Sánchez Pulga, integrantes de John List. Y también, bueno, ustedes recuerdan a Pulga de Neguznagast, por el amor de Dios. Y con Gilberto Lazo, vocalista de la banda de ska, Big Mandrake. No se retiren, seguimos conectados. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Siempre digo a mis amigos que comprar en South Bay Toyota of Homestead es un proceso rápido y hoy se los voy a demostrar. Siempre le digo a mis amigos que vengan a South Bay Toyota en Homestead. Créanme, no he vivido una experiencia de compra más gratificante. Rápido, eficientes impresiones. Además de su amable atención, los asesores te ayudan a encontrar el vehículo exacto que estás buscando de acuerdo a tus necesidades y posibilidades de pago. Facilitan tu elección porque responden a todas tus preguntas y te explican todo. Desde los planes de financiamiento y leasing hasta lo que quieres saber del vehículo que estás comprando. Así de fácil, transparente, sin complicaciones. Y lo más importante, en tan solo 3 horas. Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Bay Toyota of Homestead. Regresamos a Conectados. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan durante las transmisiones en vivo. Ustedes saben que este programa se emite en vivo desde la ciudad de Miami. Y bueno, lo hacemos a través de Instagram, de YouTube, de Periscope, de Facebook, y luego a partir de la medianoche aproximadamente ya nos pueden escuchar en SoundCloud en forma de podcast, en Spotify, en todos lados. En TDK lo vamos a sacar el año que viene. Estamos tratando de hacer la versión vintage. Pero mira, estoy leyendo acá, por ejemplo, en Facebook, Gregorio Categuizala. A mí me gusta a veces leer los comentarios de la gente porque me parece una manera de darle como cierta interactividad a todo esto. Y él dice una cosa que es muy, muy cierta. Dice, viendo al grande de todos los tiempos. Coincido contigo. Gracias por tu comentario, Gregorio. Me voy a mandar a hacer una franela que diga, viendo al grande de todos los tiempos. Esto, Clara Ulrich. ¿Cómo estás, Clara Ulrich? Por favor.
Aplauso, muy bien, autoaplauso. Qué bien, Gregorio.
Cuánta honestidad. Qué asertivo en su comentario.
¿Cómo capta, Grego, no?
Sí, señor. Se ve que es un hombre que le ha seguido la pista a los medios de comunicación desde hace mucho tiempo.
No puedes pasar desapercibido el más grande de todos los grandes. Sí.
Oye, Clara, te voy a decir una cosa. Sí. Clara y yo grabamos hace nada. Sí. Hace tal vez una media hora o una hora máximo. Sí. El podcast número 16.
16.
De Desconectados.
Somos adolescentes.
Ya tenemos 16. Ay. Y lo grabamos con ese mismo vestuario que tienes ahorita, pero ahora, apenas volteé para allá para verte, noté que los lunares tuyos hacen juego con los lunares del vestido.
Claro, yo soy así alunarada, si es que existe.
Alunarada.
Ay, sí, no, es un término, a mí me encanta inventar palabras. Sí. Bueno, Luis, quiero que sepas que me encontrás, nos encontramos, luego de una experiencia inolvidable para mí. Por primera vez salí de Miami y llevé el show a Houston, Texas.
What the fuck?
No te puedo explicar.
O sea, presentaste tu el monólogo de mujeres.
Sí, un café con amigas en Houston, Texas.
Madre mía.
No, una pronunciación del inglés que te morís, impresionante. Pero más allá de eso, yo no sé cómo haces vos, porque vos haces mucha gira. Todos los fines de semana vas, venís, aviones, vida de estrella, ¿entendés?
Sí. Bueno, comida sana, muy sana en los aeropuertos.
Total. No, yo realmente puede ser que haya desbarrancado un poquitito la dieta. No,
pero yo a McDonald's le quito el pan de arriba, el de arriba y ya, pero hago el esfuerzo.
Me da un poquito, aunque sea para no comer un poquito de pan. Bueno, lo cierto es que me agarró como una sensación de viaje de egresados. Está buenísimo. ¿Verdad? Primero, saludé a mi familia como si me fuese una gira mundial, como diciendo, bueno.
Muy bien, ya, esa es la actitud.
Chao. Chao.
Nosotros tenemos que creérnoslo, no, Clara. Total, si no lo creemos nosotros, total. ¿Quién más lo va a creer?
No, yo me lo autocreo re. Me puse los anteojos de estrella, saludé como la reina de Inglaterra. Sí. Dije, chao, mamá se va. Le dije a mi hijo, mamá se va. Y entré como en una cosa de mucho excite. Ya en el Uber iba, salchicha, sí, con puré, una cosa medio cancha, medio un café con amiga, loco, nos vamos. Muy excitada.
Entiendo. Tipo insoportable. Esa parte ya me va quedando clara.
No. Y así estuve, llegué al hotel saltando en la cama, tipo mi pobre angelito, una cosa, una adrenalina.
No me digas que también te tiraste a la piscina.
Obvio.
Porque voy a pensar,
usé todas las amenities del hotel. ¿Entendés?
Me subí. Digo, tipo Charlie.
Ah, no, tipo Charlie no. Okay. No, me metí en la piscina calentita, salí, después me fui al elíptico, al gimnasio, hice dos, tres cosas, bajé todo, dije, ¿qué más puedo usar? Sí, ¿qué más puedo usar? Y después empezó como la caída. Sí, empezó la caída, corte a, ay, este colchón, viste que uno ya tiene como manías y cosas de vieja, ¿viste? Pues,
fíjate que no tengo la menor idea de lo que estás hablando. Para mí toda la experiencia del viaje es gratificante.
No, empecé con achaque de vieja. Che, yo necesito colchón duro, esto no, y necesito la almohada como aplastadita.
¿Llamaste a recepción?
Pedí una almohada distinta. Yo dije, escúchame, no, seguro que tienen una aplastadita, no, todas muy... como fluffy.
¿Reclamaste los ácaros que hay en el cubrecama?
Me...
¿Sacaste los lentes para ver restos de esperma en la alfombra?
¡Ay! ¡Chatén! No, pensé en
¿Tú nunca
eso.
Has visto esas imágenes?
¡Cancelo!
Por favor, es fosforescente. Todos los cuartos de los hoteles están repletos. Hay veces que ves el techo y dices, ¿cómo llegó eso ahí?
¡Ay! Te agradezco muchísimo, eso no lo había pensado.
Bueno, para tu solo próximo viaje me vas a tener muy presente.
Te agradezco un montón. Sí me picó un poquito como la pierna dentro de la cama y dije, ¿será que hay ácaros? Esa cosa también me agarró de vieja. Pero bueno, después el show fue espectacular. Gracias, Jackson. Beso enorme. Y después vi los beneficios de haber sacado pasaje con una low cost. Todo lo que no pagué, me lo agregaron en horas de demora del vuelo. El vuelo se demoró nada más y nada menos que 12 horas. Gracias. Fue re lindo.
¿12 horas? Espérate un momento, ya va. ¿Tú viajaste en Pan American?
No.
porque el último vuelo de Pan American ya tiene un retraso como de 20 años.
Sí, yo sé. Un beso enorme a Pan Am, que es una actriz conocida en la Argentina. Beso Pan Am, besito enorme, que le pusieron Pan American justamente. Pan Am, porque es un avión. Esas cosas que se nos ocurren.
Mira, espera, y en la presentación, venezolanas, muchas venezolanas, me imagino.
Che, venezolanas, mexicanas y argentinas. Algunas colombianas, algunas boricuas. No, vos quieras que no. Un crisol de nacionalidad. Claro. Es una cosa de loco, mucha Susi de todos lugares.
Te has internacionalizado,
no,
Clara.
No, es una cosa, no. Gira mundial, te dije. Gira mundial. Pero bueno, 12 horas. Ahora, te voy a decir una cosa. Le saqué algo a la compañía. Porque después en la hora número 5, las primeras 4 horas me la tomé bien, a la hora número 8 encaré el tipo del counter en inglés. Me doy cuenta que soy mucho menos hábil en quejarme en inglés.
Ah, ¿sí?
Yo era como, oh my God, really. Claro. O sea,
time. Mira, cuando te tranques reclamando algo en inglés, complementa, o sea, llena los espacios, los silencios con esto. ¿No? Eso funciona. Sí, you, the light, the plane, no, my family, I have a child. Children,
tipo Tarzán.
Sí, eso
tipo
funciona.
Para fomentar la cosa de que nosotros en Latinoamérica vivimos arriba de un árbol. ¿Viste que alguien que te dice Argentina? Where? Amazonas. No, un poquito más abajo.
No, pero un momento, por lo menos tú. Argentina es Argentina. Tú aquí a los americanos, y esto es un clásico, cuando tú le hablas de Venezuela, ellos siempre lo confunden con Minnesota. O sea, a Venezuela, fonéticamente, lo confunden con Minnesota. Argentina es Argentina.
¿Posta?
Pero sí.
¿O es uno de estos? No, posta, ya lo hablamos esto, ya te aprendiste. ¿O este es uno de los chistes chatén para que yo diga Venezuela, Minnesota?
Es que no todo el mundo ve todos los programas, hay ciertas cosas que hay que ir repitiendo para que
porque el público se renueva.
Uno va cogiendo el material que quiere que funcione.
No, y ese funciona. Okay. Te adelanto que a la gente le encanta cuando me haces los chistes en los cuales yo me quedo pensando, ¿será verdad, será mentira? Y sigue funcionando. ¿Eh? Y podemos hacer una carrera.
Que todo es una actuación.
No, esto no, yo soy rapidísima para esas cosas. No es que me va cayendo la cuestión. Bueno, finalmente conseguí un voucher de comida por $14. Pero ya había comido. Entonces, ¿qué hice? fui a gastármelo todo, chate.
Muy bien.
Y dije, me tomo una cerveza, no, no incluye alcohol. No. Ya había comido, me metí en Starbucks, de verdad. Y ajá, dije, ¿qué hago?
Quiero una como la de Game of Thrones.
Claro, podría haber hecho, pero todavía no había pasado el capítulo. Estaba sucediendo en ese momento. Vos vieras, y yo en Starbucks. Entonces agarré y me compré algo que no me había comprado nunca. Y que todo el mundo toma, y yo decía, bueno, no puedo, pero ahora que tengo un voucher de 14, agua Fiji.
Oh.
¿Viste que toda la gente se gasta una barbaridad en el agua Fiji? Yo fui y me compré un agua, pero de las grandes de Fiji.
¿Verdad que sabe a Fiji?
Sabe a Fiji. Sabe nunca a Fiji. Nunca estuve en Fiji, pero para mí sabe a Fiji.
Sí, sabe a Fiji.
No. Y bueno, y ahí estuve esperando. El avión no le funcionaba el GPS. Casi salimos, pero volvimos porque no le funcionaba el GPS. Y en un momento determinado, cuando llegamos por la hora 11, dije, ¿será que no me tengo que subir? Y ahí nos subimos. Y ahí empezó a carretear, y ahí empezó a llover, y yo dije, si no, me tenía que subir.
¿Tuviste la imagen de los dos accidentes que hubo este fin de semana? Uno cayó en el río, acá cerca, ¿no? Sí, claro.
Sí.
¿Cómo se llama donde cayó? Cayó ahí en el río, ¿no? No pasó, nadie murió, tal.
El otro sí, terrible. Pero viste que dicen candela, que son, viste que hay como un saber popular que dice que son tres, generalmente.
¿Ah, sí? ¿Una regla de tres?
Sí, eso dicen. Eso dicen las personas. Y bueno, yo, bueno, mientras despegaba...
Además, sí, en la costa este, al menos, fue un fin de semana de muy mal tiempo.
Sí, parece que en Houston caen muchos rayos.
Uh-huh.
Y en un momento una situación un poquitito... Digo, para que te prepares, porque puede llegar a pasar algún día si viajamos juntos. Yo no tengo tanta confianza con mi ingeniero de sonido, pero estábamos los dos solos. Y él me miró y me dijo, ¿viste la serie Lost? Le dije, no quiero hablar de eso. Y cuando empezó a despegar... Lo agarré de una manera del brazo, de una confianza que no tenemos todavía, con un temblequeo medio raro, pero bueno, al final...
Sí. Todos... ¿Le agarraste la mano?
No, fue como una cosa medio como...
¿Del brazo?
Brazo,
sí.
Y como temblequeo, medio raro. El tipo medio tieso.
¿Cruzaste una pierna sobre la de él? O sea, así como buscando que te cargara. O sea, en caso que se picara el avión por la mitad, que tú fueras...
¡Ay, qué horror!
Que fueras como tándem. ¿Sabes lo que es tándem? Tándem.
Tándem
es cuando alguien salta en paracaídas con un paracaidista y él te lleva de polizonte. Eso no. Es saltar en tándem.
Vos porque sabes mucho de eso.
Bueno,
mucho
paracaidismo. Yo he vivido mucho, Clara.
Sí. Sí, y toda tu experiencia a mí me está sumando mucho. Gracias, Luis. Volví. No me pasó nada en el avión y hoy tuvimos un reencuentro en el podcast. Memorable.
Fantástico.
Así que a la gente la invitamos.
Vayan a verlo.
Al episodio 16, no te lo pierdas. Porque parecía como que se iba todo al tacho, pero lo recuperamos.
Oye, ¿qué es el tacho?
El cesto de basura.
Ah, el cesto de basura.
Clases. ¿Por qué no hacemos clases? ¿Por qué no hacemos un DVD de clases de venezolano y de argentino? ¿Por qué no sacamos un DVD?
Una guía de viaje. Vamos a sacar un DVD. Ya nadie lo hace. Si tú y yo sacamos un DVD, a lo mejor reactivamos la industria de venta de aparatos de DVD.
Eso es de vieja, el colchón blando y hablar
de DVD.
¿Dónde
te presentas ahora?
Me presento la semana que viene, aquí en El Doral, cierre de temporada de Un Café con Amigas, la fiesta de Un Café con Amigas, nuevo stand-up comedy, única presentación para cerrar las más de 1,000 mujeres que vieron Un Café con Amigas en los últimos 3 meses.
¡Bravo!
Todo eso, me autoaplaudo.
Sí, señor. Y yo te aplaudo también. Y fiesta entonces, una fiesta.
Fiesta.
Pero tomando estando... café porque se llama café con amigas.
No. El café quedó en Game of Thrones, ahí vamos a festejar. Fiesta y stand-up comedy, las esperamos el próximo 16 de mayo, 8 p.m., Canaima Doral. Entradas a la venta en ticketplate.com.
Hablaste como que anuncia Musimundo.
¿Cómo podés saber Musimundo?
Musimundo.
Vos viviste en Argentina.
¡El nuevo disco! ¡El nuevo disco de Fito! ¡Compralo, Musimundo! Ya les hemos conectado.
¿Te das cuenta? Todos los locutores indignados.
Que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito.
Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé.
¿O puedo hablar así?
Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político.
Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando.
Nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de, estos huevones drogadictos, ¿qué están haciendo?
Imagínense yo vestido de Colón con una tanga, un guayuco, y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
Necesito...
gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén por... Regresamos conectados. Bueno, son ya las 8:57 minutos. Muchas gracias a las personas que nos acompañan durante la transmisión. Recuerden que este es el último programa de esta semana, porque mañana salgo de viaje para México, DF, muy temprano. Mi siguiente invitada ya se encuentra acá en el estudio. Bienvenida, Karen Hoyos. ¿Cómo estás, Karen? Aplauso para ti. Qué bueno que estás aquí. Mucho
aquí
gusto.
Estoy, estoy encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Qué energía la de este programa. Me encanta.
Sí, yo soy, pero como un Red Bull con patas.
Eso. Mira, me encanta, perfecto.
Me encanta conocerte. Además que hice la tarea en la tarde. Estaba un poco investigando sobre tu historia, tu trayectoria. Y tienes una historia muy bonita de una búsqueda de tu propósito.
Así es.
Que me parece una cosa interesantísima. Mientras estaba viendo el video en que tú promueves esta idea de encontrar el propósito de cada quien, que me parece que es importantísimo para ser feliz, uh-huh. o por lo menos uno tomar la ruta e intentarlo correctamente, aprovechando las potencialidades de cada quien, me hacía yo la misma pregunta: ¿cuál era mi propósito? ¿Cuál era mi propósito? Esto, y esa respuesta quedó en hold. Idea, ¿cuál es mi propósito? Háblanos un poco de ti, de Colombia. ¿Qué parte de Colombia eres?
Bueno, yo nací en Barranquilla, crecí en Bogotá y hace 17 años que vivo en los Estados Unidos, 15 en Nueva York y casi 2 aquí en Miami.
Sí, no, ya tienes el acento cubano pegadito, pegadito.
Ay, ¿en serio? Vea, pues, qué interesante.
Sí, no. Esto, ¿cómo fue tu aproximación a esto del coaching?
Bueno, desde que yo estaba muy pequeña, 7, 8 años, siempre estaba leyendo libros de crecimiento personal porque mi mami y mi abuelita tenían esos libros en casa, entonces leía Física cuántica, de mis primeras autoras, Connie Méndez de Venezuela. Entonces siempre estaba como muy involucrada con este tema, pero no sabía cómo aplicarlo, Luis. Era más como algo intelectual, más no práctico, porque en mi casa fui testiga de mucho dolor. Mi familia es sobreviviente de violencia doméstica, entonces crecí queriendo cambiar esto, pero terminé viviendo lo mismo. Un instante donde tuve un arma apuntando en mi frente y estuve al borde de la muerte. Y en ese momento hice una oración y pedí como una oportunidad de vida. Esta persona baja el arma, me deja ir, y allí me di cuenta que si yo había sobrevivido a algo tan difícil es porque tenía un propósito y estaba dispuesta a encontrarlo.
¡Wow! ¿Qué edad tenías cuando leías todas estas cosas metafísicas y física cuántica?
Bueno, cuando comencé muy pequeñita, 7, 8 años, entonces ya era una niña muy precoz, me encantaba.
¿Y tú tenías amigos?
Poquitos, era más nerd.
Sí, todos eran científicos, estaban en Harvard.
Más nerdita, yo era más por el lado nerdita, así con los dientes todos en recreo, con gafitas de culo de botella y toda la cosa, entonces...
¿Y cómo tomaban esto tus amistades? O sea, ¿te veían como la cráneo del salón?
Yo siempre estaba conversando, era con adultos, entonces en la casa cuando se reunían en mi familia, siempre me gustaba estar ahí sentada, conversar, dar mi opinión. Era una niña así como que le gustaban las conversaciones profundas, ¿no? Y hablaban de extraterrestres, ahí estaba yo en primera fila. Entonces siempre eran temas que me llamaban mucho la atención. Como que el universo me estaba preparando para lo que iba a venir finalmente.
Sin duda.
Sí.
¿Y tú tuviste novios así de pequeña?
Claro, eso sí, noviera desde chiquita.
Pero espérate, para que un novio te alcanzara en esos niveles de intelectualidad, tiene que ser una cosa.
Y todavía es un reto para que alcance.
No pierdas la fe.
No, para nada.
Nunca pierdas
jamás,
la fe.
Jamás. Imagínate.
Ahora, Karen, leo en tu historia, tienes una página que está muy completa en Gracias. Internet, que es karenhoyos.com. ¿No?
Gracias, ¿es Karen así? Hoyos, y todas mis redes son Karen Hoyos.
Karen
fácil,
Hoyos, facilito. Sí, no hay que poner oficial ni
rayita abajo ni nada. Karen Ajá. Hoyos.
Hay cuenta que en algún momento pues asististe a una de estas charlas que da Tim Robbins,
Ajá.
¿no? Que un gran influenciador, motivacional, etcétera. Y ahí se te prendió el bombillo de lo que querías hacer. Ahí encontraste tu propósito.
Mi propósito. Alguien me invitó a mi primer seminario de crecimiento personal. Yo no sabía que los coaches existían. Personas que se dedicaban pues a ayudar a las personas. Pues la mayoría de coaches que yo conocía eran del gimnasio, ¿no? El entrenador físico. Y era pues en una época donde casi no era muy conocido, sobre todo en nuestra comunidad latina. Cuando yo comencé a ser coach, la gente no sabía qué era ser un coach transformacional. Hoy en día está de moda ser coach. Cuando comencé, 16 años atrás, ¿no?
¿Y eso es bueno o malo para la profesión?
Bueno, para mí fue un gran reto comenzar porque no habían coaches mujeres, menos latinas, ¿no? Entonces era una industria más dominada por hombres, americanos, pero fue muy productivo y me enseñó mucho porque tuve que empezar en las grandes ligas. O sea, yo me estrené con el mercado americano, me entrené con el mismo Tony Robbins, con Robert Kiyosaki, Deepak Chopra, y ellos luego se convirtieron en mis colegas. Hoy ya llevo 16 años haciendo esto, ya entreno a coaches, soy coach de coaches, y tenemos ya 40,000 graduados de mis seminarios.
¡Wow! Ahora, a ver, porque toda esta cuestión de los coaches, me imagino yo que tiene dos dimensiones.
Ajá.
Yo en mi ignorancia me atrevo a decir estas cosas porque este es mi programa.
Total, y haga lo que usted quiera, así es, muy bien.
¿Y a cuál dimensión me refiero yo? Cuando te diriges a una gran audiencia, uh-huh. Yo he visto estos seminarios, las charlas que ustedes dan son multitudinarias.
Sí.
Y luego ha de estar el coach que se hace individualmente.
Ajá.
¿No? Entonces debe haber un mensaje general, me imagino yo, para motivar a la gente y darle ciertas pistas.
Ajá.
Y luego pues el estudio de la situación personal. ¿Es así?
Por supuesto. Yo creo que estás en lo correcto porque hay una labor que es más colectiva, ¿no? Y es como siembro semillas para todos. Y luego esas semillas van a dar frutos ya más avanzados en un grupo de personas, ¿no? Es como que un embudo, ¿verdad? La persona que está lista para algo más superficial, llamemos así, pero está lista para encontrar un pequeño cambio. Uh-huh. Hay otras personas que, como yo, cuando encontré mi propósito, me fui de una vez a transformar toda mi vida. Yo hice cambios completos, radicales, dejé de ser víctima, porque la mentalidad de víctima de violencia doméstica siempre está ahí cuando una persona no tiene todavía las herramientas. Entonces tomé responsabilidad, me transformé, empecé a cambiar muchas cosas en mi vida y eso me llevó a poder convertirme en un excelente coach porque yo primero me transformé.
Uh-huh.
El reto es, Luis, cuando una persona habla de algo que no vive. El reto es cuando hay personas que enseñan cosas que no practican. Y hoy en día, lastimosamente, se encuentra mucho de eso. Personas que hablan bonito, uh-huh. pero que realmente no están viviendo su mensaje. Y creo que eso es lo que ha hecho la diferencia con nosotros. Y los resultados después de 16 años lo muestran. Hay personas que se han curado de cáncer, han encontrado su propósito de vida, que en este momento ahorita no me quiero ir del programa sin que tú lo aclares, el tuyo, por supuesto. Hay personas que han sanado la relación de pareja, han sanado su pasado. Y creo que para mí lo más importante es los resultados medibles de las personas que hablen por mí. Si Dios me dio un don, el don de inspirar y compartir con mi palabra, pero para mí los resultados de las personas es lo más importante y es lo que me mueve a seguir ayudando a más personas.
El que acude, el que asiste inicialmente por primera vez, uh-huh. a uno de los foros o tal vez toma uno de tus libros, que ahora sí. vamos a hablar de del más reciente, lo hace partiendo de una necesidad por encontrarse en un hueco espiritual, en una dificultad económica, en una situación de desprendimiento, de exilio, probablemente hay un tema de alguna tragedia personal, o lo hace probablemente ya desde el éxito, en su nivel de vida, queriendo adaptarse mejor al éxito para no perderlo, para saberlo administrar.
Excelente pregunta. Y hay tres grupos, ¿no? Está la persona que, como tú dices, está pasando por el reto más fuerte de su vida y llega a mí diciendo, bueno, Karen, ya como que toqué fondo y estoy en un momento decisivo, ¿no? O hago un cambio o ya pierdo. Y ya han llegado personas que han considerado, inclusive antes de ir a uno de mis de eventos, quitarse la vida. O sea, están así como en ese momento fuerte, más difícil, ¿no? Está la persona que lleva haciendo muchos seminarios, ha estudiado mucho, ha leído mucho, pero no ve resultados. Dice, bueno, Karen, estoy aquí, allá, estoy viendo muchas cosas, pero no veo los frutos. Esa persona usualmente habla bonito, te puede hablar de frases motivacionales, sube sus redes sociales y están muy lindas, pero su vida detrás de cámaras está patas arriba, ¿no? Es
sí.
como lo que yo le digo, ponerle perfume a la caca, ¿no? No importa cuánto perfume le pongamos, sigue siendo caca. Entonces, ese es el otro grupo de
perfume
gente.
Perfume a la caca.
Exactamente, o sea,
wow,
nada.
Wow, eso es un plato horrible de comida de algún lugar muy extraño.
Nada que ver.
Yo quiero, por favor, un perfume a la caca.
No importa cuánto perfume le pongas, ¿verdad? Sigue siendo, o sea, no importa cómo lo acomodes, ¿no?
Sí.
Ese es el otro grupo. Y el tercer grupo es la persona que ya empezó a ver sus resultados, tiene una vida linda, está viendo que funciona el crecimiento personal, pero llega a mí porque quiere enseñar a otros. Dicen, Karen, quiero convertirme en coach, quiero ser conferencista, quiero llevar ese mensaje, quiero ayudar a otros a tener lo que yo he logrado. Ese es el tercer grupo que nosotros entrenamos y certificamos porque tenemos una maestría especialmente para emprendedores y para coaches.
Uh-huh.
Y cuando una persona llega a nosotros, se aclara exactamente dónde está y le permitimos transicionar para que eventualmente pueda vivir su legado, su propósito de vida.
Muy bien, nos retiren y regresamos a Conectado. Regresamos a Conectados. Mira, la gente en las redes sociales, estoy leyendo acá, y la gente está comentando lo del perfume de la caca. Está viendo como después de tanto contenido, tanta inspiración, tanta energía, tanta emoción, y lo que queda aquí la gente, ah, mira, el perfume en la caca, por favor.
Lo importante es que quede la semilla. Lo importante es que quede, mira, con cualquier herramienta, sí, que se cambie la vida de la gente.
Cuéntame del libro. ¿Dónde está el libro?
Bueno, el libro está aquí, ajá, propósito. Y pues mañana también vamos a estar hablando un poquito más en un seminario gratis virtual para toda la gente que nos está viendo. Se pueden inscribir ahí en karenhoyos.us. Y este libro, por ahora está en inglés, pronto va a estar en español, se llama Purpose, propósito, el último camino. Para mí, el último camino, ¿por qué? Porque sin propósito no hay nada. Y volvemos a ese grupo de personas que estudian, leen, están buscando constantemente contenido, información, conocimiento, pero no tienen un propósito claro, Luis. Y bueno, la experiencia que tengo ya de entrenar a más de 40,000 personas me lleva a escribir este libro porque me he dado cuenta que una persona no puede sostener excelentes resultados si no tiene un horizonte claro, un para qué, para dónde voy. No vas a saber el cómo, porque el cómo siempre va a variar. Claro. Si crees en Dios, en el universo, cualquiera que sea tu creencia, en mi caso es Dios, creo que siempre la visión que tiene Dios es más grande que la nuestra, pero sí es importante tener una claridad de para dónde te estás dirigiendo. Lo contrario, te puedes distraer muy fácilmente en el camino. Y esto es lo que hace este libro, propósito, que estaba en todos los Barnes & Noble del país, Walmart, Target.
Bueno, sin echársela.
Ahí estamos, gracias a Dios.
Qué bien.
Y pues soy muy orgullosa porque Post Hill Press es la primera vez que ellos publican una latina, un autor latino, mujer, hombre. Nunca habían hecho esto con una persona latina y estoy muy feliz. Simon & Schuster, que lo distribuye. Y la verdad, más que lo que yo pueda compartir, es una experiencia. Una persona que está buscando su propósito, aquí lo encuentra.
Sí.
Y para eso está la pregunta que te tengo para ti, Luis, porque me quedo pensando en que, ¿cómo así que no sabes tu propósito? Una pregunta que yo creo que tú ya estás viendo tu propósito, by the way. O sea, yo ya creo que tú estás viendo tu propósito. Eso es mi claridad. Porque si tú tuvieras todo el dinero del mundo y el tiempo para disfrutarlo, ¿right? Tienes todo el tiempo, tienes todo lo que quieras. ¿Qué harías con tu tiempo para ayudar a los demás? No ir de compras, de vacaciones, ¿no? ¿Qué harías con tu tiempo para ayudar a los demás? ¿Qué es lo que más te apasiona hacer a ti con tu tiempo?
Esto que estoy haciendo en este momento.
Exactamente.
Claro,
sin duda. Ese es tu propósito de vida.
Claro.
Cuando tú tomas tus dones, los regalos que Dios te ha dado, tus talentos, y los utilizas para inspirar a los demás, que es lo que haces aquí. Yo te estaba viendo detrás de cámaras, esa pasión con la que tú haces, la chispa, la energía, estás viviendo tu propósito, tu propósito. Y cuando ya conectas eso con la parte también financiera, porque es otra parte, ¿no? Porque la gente piensa que el propósito está separado de la parte financiera. Yo digo que cuando compartes tus dones para servir y creas abundancia financiera, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, las dos cosas, entonces estás dejando un legado en este planeta.
Entonces tengo que trabajar en la segunda parte.
Exactamente. A eso está en el libro. ¿Cómo sacar?
Ay, dame mi libro acá, por favor.
Y ahí te puse la notica y todo.
¿Cómo? Pero voy a tener que aprender ahora el inglés, Dios mío, ¿por qué? Mira, ahora esto del propósito, y no refiriéndome precisamente a tu libro, sino al concepto de lo que significa la palabra propósito.
Sí.
Funciona, tiene igual de efectividad cuando uno lo ve con claridad.
Así es.
¿Para el mal como funciona para el bien?
Yo creo que sí. Sin embargo, yo siempre comparto que la luz es mucho más fuerte que la oscuridad. Entonces, si tú tienes un propósito claro, no importa qué tanto mal, entre comillas, vaya a llegar hacia ti, la luz siempre va a ganar.
Sí, porque yo me refiero, por ejemplo, a ver, yo no puedo sacar en mi mente el tema de Venezuela.
Por favor, trae lo que mis mejores amigos son de Venezuela. Sigo el tema de cerca, así que conmigo, luz verde.
Hay una, a ver, un pequeño grupo, pero que se ha propuesto con mucha maldad hacer un daño muy profundo y apoderarse, o sea, espantar a todos los venezolanos de bien de su país, quedándose con una inmensa cantidad de personas que no tienen cómo superar las dificultades y los obstáculos. Y el propósito de esta gente tan dañina es oscuro.
Sí.
Entonces, tanta gente de luz que hay en Venezuela.
Así es.
Con un propósito también de liberar a su país, de liberar su capacidad de poder hacer lo que le guste, de ser feliz. ¿Cómo se enfrentan estas dos fuerzas tan, tan contradictorias?
Es el poder de la intención, Luis, ¿verdad? Ese grupo de personas inconscientes, ¿verdad? Porque yo creo que en el mundo hay gente consciente e inconsciente. Esa gente no está presente el daño tan impactante que han generado en un país porque están solamente cegados en lo que ellos quieren, ¿verdad? La avaricia, el dinero, lo que sea que los mueve a ellos, ¿verdad? Pero tienen una intención tan clara y el poder de intención funciona independientemente de la creencia o de si es bueno o malo lo que esa persona quiere hacer. Pero ellos han sido claros, han sido intencionales, han tenido un plan, lo han ejecutado. ¿Qué pasa con el otro lado? La luz de mi gente de Venezuela que tanto amo, como han estado tan molestos, lo que resiste también persiste. Entonces, cuando enfrentas la oscuridad con más oscuridad, lo que haces es darle poder al otro lado. Uh-huh. Creo que lo que está pasando ahora con esta transición de gobierno tan importante que ustedes están viviendo es que viene alguien con un liderazgo, pero también con mucha luz. Si tú te das cuenta, sus publicaciones siempre están mostrando lo positivo que está generándose. A pesar de que hay mucha situación difícil, él se enfoca siempre en los logros. Y hay gente que se emberraca por eso, se enoja. Uh-huh. ¡Ay, deja de hablar tan bonito! Si mira que la gente... Ok, sabemos que llevan 20 años en oscuridad, en escasez, pero él está mostrando algo positivo que se está realizando a través de la unión del venezolano que es apasionado, del venezolano que no pierde la fe, de la gente que se une por amor, y es lo que está haciendo un cambio. Entonces la invitación siempre es enfoquémonos en la solución. Ya sabemos que la gente es como es, lo que ellos han hecho y no han hecho. Si se enfocan en la solución y no en la situación que no funciona, entonces la reacción que se genera es una de resultados medibles, uh-huh, que es lo que creo que está pasando finalmente en Venezuela.
Ahora, entiendo por los datos que tengo de tu carrera, uh-huh, que has hecho o sigues haciendo coaching a políticos, así es, artistas,
así es,
a gente de distintas tendencias, de, sí, de distintas misiones en la vida.
Sí.
¿Es fácil atender a personas tan diferentes?
Mira, yo creo que si una persona está lista a crecer, no importa qué tipo de ego me coloques allí en sobre la mesa, con la esencia todo se puede lograr, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando me invitaron la primera vez a hablar en la Universidad de Harvard, yo nunca fui a la universidad, Luis, y resulta que los estudiantes eran profesores de Harvard. Entonces ya te puedes imaginar, si tú ves el video en YouTube, todos así como brazo cruzado, con ceja parada, esta peladita que nos viene a enseñar, y al final todos cogidos de la mano, lágrima en el ojo, abriendo su corazón, porque yo digo que cuando tú te conectas con tu esencia, las palabras toman poder. Pero cuando estás pensando, oh, tengo que convencerlos, ellos son celebridades, son de políticos de mucho poder, entonces te pones nervioso, lo haces acerca de ti, de no equivocarte, y ellos sienten eso y se genera esa barrera. Es parte de lo que yo le enseño a los facilitadores. Hablas de tu corazón, sé auténtico. Hay gente que me ama por eso y hay gente que me detesta porque no le gusta que yo sonrío mucho. Y para ellos siempre tengo una sonrisa.
¡Ay, Dios mío! Mira, wow. Está muy bien, hay que sonreír, hay que reír.
Así
hay que reír.
Es, porque es que si tú sonríes, wow, el mundo te sonríe de vuelta. Porque sí, nos tenemos que amargar para que no le guste a otra persona. No, hay que sonreír, compartir la luz. Hay tanto que no funciona en este mundo. Por favor, seamos parte de la solución. Como Gandhi un día lo dijo, seamos el cambio que queremos ver en el planeta.
Mira, ahora cuando te dijiste algo que me asombró también. Dijiste cuando me presenté ante un auditorio en Harvard por primera vez.
Sí, por primera
vez. ¿Cuántas veces lo has hecho?
Dos veces.
¡Barbaridad!
Dos veces y ha sido una bendición. Y mira, a pesar de que yo no fui a la universidad, hace 3 meses me dieron un doctorado en psicología. Ese grado que como que, bueno, el universo dijo, te lo ganaste por la trayectoria que tengo. Entonces, la gente a veces piensa, no, es que no tengo el diploma, no, es que no tengo la edad o no tengo la experiencia. Si tú tienes algo en el corazón, síguelo. Síguelo porque si está ahí es porque eres el elegido para hacerlo realidad. Sin importar que haya gente que diga que no, que se burle, no importa. Porque siempre van a haber personas que te van a criticar, Luis. Y tú sabes eso como figura pública. Pero lo más importante es que si tú sigues ese llamado, ese propósito, vas a cambiar el mundo.
Tú tienes una facilidad para expresarte de verdad inviable y de argumentar tus cosas. O sea, no has dudado un solo segundo de las cosas que has dicho acá. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tú lograste alguna vez congeniar con Twitter con los 140 caracteres? O sea, concretar en 140 caracteres nada más. ¿O es una cosa que se te hizo como, Dios mío, no puedo más?
No, pues yo te podría decir que muchas veces quise poner puntos suspensivos, pero al final yo creo que siempre podemos ser muy efectivos al momento de compartir un mensaje. Si la intención es servir, si la intención es lucirnos, pues nunca nos va a quedar ni programa ni página, ¿verdad? Sí. Para acomodar nuestro tema. Pero si la intención es tocar el corazón, siempre vamos a poder compartir un mensaje efectivamente.
¿Cuándo tienes talleres de estos de formación de coaches?
Bueno, mañana gratis, ajá, mañana miércoles a las 8 de la noche hora de Miami. KarenHoyos.us, se inscriben gratuitamente, ponen que es de parte de tu programa y les vamos a dar acceso VIP. Tenemos ya más de 400 personas inscritas, así que estamos felices y ahí contesto todas las preguntas de coaching personal, negocios, de todos los temas que las personas están preguntándose de pronto y que no saben a dónde ir, uh-huh. y pues lo facilito de una forma gratuita, porque hay gente que de pronto no puede pagar por un seminario, no puede de pronto comprar el libro en el claro. momento, pero yo digo, bueno, vamos a compartir contenido, hacerlo gratuito, el de mañana es en español, y luego constantemente siempre estoy haciendo entrenamientos alrededor del mundo, luego nos vamos a ir para Colombia, seguimos en Quito, Ecuador, luego vamos a México, entonces ahí seguimos compartiendo ese mensaje por todas partes del
Tienes
mundo.
Tienes que volver, Karen, porque hay muchísimas cosas que hablar.
Ay, gracias.
Un montón de cosas que hablar, me ha encantado conocerte, gracias por el libro.
Y te honro por vivir tu propósito, te honro por compartir con energía tus dones, estoy muy feliz. Yo creo en Venezuela, creo en tu país, creo en tu liderazgo y quiero que sepan que mi corazón está con ustedes.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Ya regresamos a Conectado.
¡Yay! Gracias, amigos. Chao, Luis. Vive aquí.
Regresamos a Conectados. Muy bien, son las 9:22 minutos. A esta hora ya Manuel Silva debe estar en mi casa. Manuel se vino para Miami hoy a hacer la escala con nosotros y nos vamos mañana para México. Nos vemos el jueves en México, Ciudad de México, contando historias. Y estoy un poco preocupado porque se ha creado como una tradición de que estos muchachos que trabajaron conmigo en Televen, Manuel y tal, y Led, etcétera y tal, ahora resulta que ellos llegan a mi casa, ¿no? José Rafael se pasó prácticamente 4 meses en mi casa, y no es divertido, no es divertido. O sea, acosó a mi perra, a Tecla, o sea, de una manera preocupante, o sea, aberrante, la verdad. Eso no eran cariños, eso era otra cosa, peor. Él se comió mi comida, la comida de mi casa, utilizó mi ropa, esto no está bien, no está bien. Entonces hoy llega Manuel y la condición para que Manuel se quedara en mi casa era que se fuera mañana. Mañana no es que se va, nos vamos todos, así que, ok, ya lo dije. Nos vemos en México. Bien. Big Mandrake, un aplauso para ustedes mismos. Gilberto Lazo, Pulga y Cocay de John List. ¿Cómo están ustedes?
Bless up.
¿Cómo te va, Pulga? Tantos años, viejo. Salúdame con euforia, hermano.
¿Cómo estás, Luis? De verdad, alegre de verte nuevamente.
Yo también.
Sí.
No nos vemos, pues. ¿Cuánto tiempo, por lo menos? ¿15 años será? Una locura. Es más, yo ni me acuerdo dónde nos conocimos.
Realmente como 8.
Como 8 años.
Sí, porque...
Pero en la Mega o 92.9. No es 92.9 que nos conocemos, ¿verdad? Sí, claro.
Sí, long time.
Qué bárbaro, hermano.
Se pone a sacar cuenta, ¿sí?
Pero él se mantiene mucho, o sea, él se parece más a como él era, sí. a como me veo yo. Pero yo parezco el papá del tipo que tú conociste.
Well.
Sí, señor.
Sabes que es un secreto, no lo voy a decir, ¿no?
Don Cocay. ¿Cómo estás, Cocay?
Un placer.
Un gusto. Cocay es peruano.
Sí.
Peruano. Y bueno, y el amigo aquí, Lazo, pues...
El señor Lazo, porque aquí les cae el reggae, hermanado de nuevo.
Mira, pero cuéntame un poco, ¿tú cargas con la famosa... cruz, la feliz cruz de ser comparado con los Lazos, con Enrique y la Mira, familia.
Vale, te voy a echar un cuento rapidísimo. En una entrevista que tuve con Enrique Lazo, le dije que a mí siempre me decían, me preguntaban, ajá. que si yo era familia de él. Y él me dice, mira, yo te voy a decir algo. Cada vez que te pregunten eso, di que sí, eso te va a abrir puertas.
¡Oh, my God!
¡Wow!
¿Cómo? Y yo digo que sí.
Y no lo dudo. Todo el mundo quiere a Enrique.
Tenemos que ser familia.
Sí. Ya te dio el you know,
claro, el propósito. Sí, estábamos hablando del propósito.
El propósito. Bueno, te voy a decir una cosa. Para la gente que interpreta el ska y para la gente que toca reggae, el propósito está clarísimo.
Total.
O sea, esos son géneros con los cuales hay que estar perfectamente sintonizado. Porque no es así como que, ah, yo le toco de karaoke y tal, ¿no? O versiones, no. Son géneros que realmente significan un compromiso del ejecutante con la música que están transmitiendo. O sea, a lo mejor me estoy poniendo deep, pero creo que es así.
Pues está bien para...
Sí,
para
tienes que sentir el vibe de verdad, el vibration, for real.
Es verdad. Es un estilo de vida. Creo que el ska y el reggae es un estilo de vida. Es algo que siempre está acorde con lo que está pasando en el mundo.
Uh-huh. ¿Tú siempre escuchaste ska?
Toda la vida, Luis. Uh-huh. Toda la vida. Yo me acuerdo que yo... Bueno, escuché ska y punk y rock y reggae. Yo me acuerdo de chiquito que yo agarraba... ¿Tú sabes cómo se llama el turulú ese del papel toalé?
Claro, claro. El cartoncito.
Sí,
el tubito.
Me ponía en el espejo y cantaba.
El que usa Mesuti para jugar cuando está solo.
A eso. Bueno... Lo utilizaba para cantar, así que me imaginaba que estaba
mal.
Haciendo una canción de, no sé, de desorden público, ajá, o sea, de sentimiento, ajá, muerto. de... Claro, tengo que poner desorden público.
Ahora permíteme viejo. Hacerte una pregunta y me preocupa mucho, me asusta un poco. ¿Tú escuchabas desorden público de Sentimiento Muerto? Así como quien habla de los Rolling Stones. O sea,
más o menos, sí. Sí, sí.
Ah, ¿de verdad? Hacerlo.
Tengo que decirlo así. O sea, que tú estás viejo así. Tengo que decirlo así.
¿Tocó primero Ska que Desorden? ¿Tocó primero
Ska? No, creo que fuimos paralelos. Estuvimos más o menos paralelos. Desorden en el 85 comenzó Ska y yo comencé con mi banda de Ska en el 91. Realmente empezamos más o menos paralelo. Pero ya Desorden estaba sonando. Desorden.
Yo, vale. Yo empecé en el 99, el 98, sorry.
Mira, Cocay, cuéntanos un poco de ti, de cómo es esa experiencia tuya. Bueno, ya me lo habías dicho un poco de la vida diplomática en familia. Sí, claro. ¿Eres de Lima?
Sí, de Lima. He estado en Jamaica un buen rato, entonces me aclimé al reggae, pues, ¿no? Es música de la tierra, me parece a mí, ¿no? Uh-huh. Que es una vibración bien conectada. Bueno, es una cosa bien rara porque es música que sigue siendo revolucionaria. O sea, no, hay géneros como el rock que ha sido revolucionario, pero ahora lamentablemente es más pop, más hacia ese lado. Pero el reggae, si es que tú le pones una idea media, ¿no? Uh-huh. Activa, política, no sé qué, no va a estar fuera de serie, ¿me entiendes? Okay. Eso no es ese tipo de música.
¿Qué opinión te merece? A ver, porque has utilizado una palabra que para los venezolanos nos da como urticaria, ¿no? Lamentablemente,
por supuesto, ¿no?
Es tan lamentable como pensar que todo lo rojo representa una cosa apestosa. Uno se reconcilia con los colores, especialmente con el rojo, tan pronto sale en mi país. Sí. ¿Qué significa algo revolucionario para ti?
Para mí es cambio. Entonces, ahorita lo que ves en Venezuela es revolucionario.
Es una.
Entonces, o sea, es
The Real Revolutionaries, así decía Bob Marley. Sí. Hay una canción de Bob Marley que dice claramente eso. Deberías ver realmente quién es el real revolucionario, porque revoluciona es de todo, pero el real revolucionario que funcione para bien, ¿no? You know what I mean?
Pues fíjate una cosa, y este comentario y la pregunta va para los tres. Yo en estos días, hace como 2-3 semanas ya, o a lo mejor la semana pasada, estaba conversando con Cultura Profética. Estaban aquí, ¿no? Y yo le decía a Willy, al cantante de Cultura, que cómo se sentía él cuando de pronto una canción que compone en función a la realidad del lugar donde él vive, en este caso Puerto Rico, que en sus angustias, en sus pesares, pues hay todo un tema con la dependencia con los Estados Unidos, etcétera. Cuando escribes una canción cuyas letras trasladadas a Venezuela, en lugar de acercarse a tus ideales, ¿no?, con los cuales compusiste, funcionan para el otro bando. Uh-huh. Me pasó con esta muchacha Ana Tijoux, cantante chilena fantástica. Hay una canción que se llama Alzar la Voz, que es un poema, pues, al tema de exigir los derechos y tal, y de no rendirse al opresor, etc. Ana Tijoux es simpatizante, no solamente es de izquierda, sino que le ha cantado al oficialismo en el Teatro Teresa Carreño. Sí. Y las canciones de Ana Tijoux van más acorde con la oposición, con los oprimidos hoy día en Venezuela, que son aquellos que no están de acuerdo con el régimen.
Pero es que ya va, es que eso no es que esté mal o bien, está bien. Lo que pasa es que en Venezuela no pasó eso. En Venezuela te vendieron esa idea, pero no pasó eso.
En nombre de esa idea.
Sí, exacto.
En nombre de esa idea.
Exacto, hicieron que... o sea, la revolución está bien, por supuesto. Yo quiero ser revolución otra vez, pero nunca hicieron la revolución, más bien fue al revés. Fue la revolución de retroceso, fue más clientelismo, fue más quita tú para ponerme yo, fue más guiso, destruyeron el país. O sea, la gente a nivel musical, para los músicos, no es que sean buenos o malos, sino que, bueno, tú llegas a una parte de Estados Unidos y hay venezolanos. Llegas a una parte de Europa y también hay venezolanos. O sea, somos como los chinos, ¿entiendes? Hay en todas partes. Entonces, bueno, por lo menos le puedes tocar a 4 o 5 venezolanos donde vayas a Polonia. Eso está bien, eso fue lo único positivo de esta revolución para un músico.
Claro.
Pero cuando te pones a ver, yo me separé de la familia completo. Mi familia toda está separada. Mis hermanas viven en España, mis padres todavía viven en Venezuela sufriendo, en vez de estar enfrente de una playa con su vejez. Yo estoy aquí con mis hijos, mi bisabuela jamás pudo conocer a mis chamos. O sea, hay miles de cosas que fueron para mal. Y la revolución en sí es para bien. De eso se trata el reggae music.
Oye, acabas de decir una cosa, disculpa que te interrumpa, pues es que no lo quiero dejar escapar. Mi bisabuela no pudo conocer a su chamo. Wow. ¿A qué edad tuviste tú los chamos?
A mis chamos. ¿Ah? A mis chamos no los conoció. No,
pero, bueno, claro, pues, si la bisabuela mía tampoco pudo conocer a los míos. O sea, mis chamos de vaina me conocieron a mí.
Su bisabuela.
Mi primer hijo a los 47.
Mis chamos no pudieron conocer a su bisabuela.
Bueno, okay. Me parece horrible.
Vale, gracias.
Me parece total, fatal. Total, porque horrible. Porque o sea, ha tenido que conocerla, pues.
Claro, no, las conocieron.
Yo creo que el reggae, y disculpa que te interrumpa ahora a ti, yo creo que el reggae y el ska, y Luis, que yo siempre he pensado que bueno, la cultura en sí, pero más allá de la cultura, o más acá de la cultura, el reggae y el ska tienen que estar en contra, siempre tienen que estar en contra. ¿Por qué? No es así tan sencillo como que estar en contra de todo por estar en contra de todo. No, creo que podemos nosotros ser, el ska y el reggae, ser esa balanza que le hace falta al mundo. Siempre va a hacer falta al mundo, porque si es de izquierda, si es revolución de izquierda, si es revolución de derecha, si es revolución del centro, siempre va a haber cosas que se van a corromper, siempre van a haber desplazados, siempre van a haber gente más humilde, uh-huh. Y necesita ese cambio, ese nivel. Yo creo que el reggae y el ska, por ser música revolucionaria, siempre tiene que alzar la voz para el cambio, siempre uh-huh. El cambio.
Siempre enfrentar al poder, pues.
Siempre
en defensa de los menos, claro. De los que menos tienen.
De los que más necesitan.
Claro.
Es la herramienta para eso, es la herramienta para...
Yo te voy a prestar este libro que me acaban de regalar.
Ajá.
El para que lo leas durante el corte y ya regresamos a Conectado.
El propósito.
Mi bisabuelo y yo, coño.
Liberate your mind, no longer in a slave. Only you can liberate yourself. Liberate your mind, no longer in a slave. Remember the words of Marcos Garvey. Determination, we build a better foundation. Have the convictions to make a decision to fire upon Babylon and get reparation. Build a Rasta nation, yeah. Look to repatriation. Busca, encuentra, date cuenta. Busqué, encontré, mi mente liberé. Search, find, change your mind. Roots and culture means Rastafari.
¡Bravo! Empezamos conectado. Muy bien, Pulga. ¿Este tema?
Este tema forma parte del Negus Rhythm, que fue un tema que grabamos, fíjate, hace 10 años en Jamaica. Con Sly Dunbar, el baterista del gran Peter Tosh.
Uh-huh. ¡Ah, qué bueno!
Que ese fue el tema que le dimos a 18 muchachos, a los 18 chamos venezolanos, para que grabaran una versión y sacamos el disco doble.
¡Wow!
De Negu.
¿Ese disco está en digital para que la gente lo consiga, lo baje?
Sí.
En Negu Nagast.
Sí. Negu todavía, pues. Negu Nagast estamos dispersos, más no divididos. Pero estamos dispersos, pero por ahí. Uh-huh. Usted puede llegar otra vez a un...
Pero claro, por supuesto. Bueno, es que en medio de estas cosas ustedes también.
Sí.
Big Mandrake tiene... Estamos todos regados por el mundo.
Estamos regados por el mundo, exactamente. Uh-huh. Pero nunca separados.
Exacto. Eso
es... Y a ver, en el caso de ustedes, ¿con qué frecuencia están tocando y cómo están haciendo? O sea, operativamente, ¿en qué parte se encuentran regados?
Sí, estamos regados. Habemos dos aquí en los Estados Unidos. Nuestro guitarrista en Los Ángeles. Ahí está nuestro bajista en Perú. Está nuestro baterista en Venezuela y nuestro guitarrista líder, pues Eduardo, y le envío un saludo, está en Barcelona, España. Y sí, nos reunimos para tocar. El año pasado nos reunimos para el festival, es uno de los festivales de ska más grandes que ahorita se está haciendo en la Ciudad de México. Por cierto, si vas a México, ponte la camiseta, que seguramente alguien te va a preguntar por eso.
Ajá.
Y estuvimos en el DCC Ska, estuvimos en el Pepsi Ska Fest. También,
¿cuál es el máximo exponente del ska mexicano?
El máximo exponente del ska mexicano, hay varios.
Uh-huh. Wow.
Nombra 10.
Diría diría Maldita Vecindad, yo creo que es uno de los...
Claro, oye, pero Maldita Vecindad es el máximo exponente del ska mexicano desde que yo nací.
Sí, totalmente. Es que son los papás.
Cheo. El saxofonista, el trombonista de Desorden Público anterior tocó en Maldita Vecindad mucho tiempo.
Cheo tocó con nosotros también. Cheo tocó con Desorden. Cheo tocó con...
If you wanna see the star, look to the sky.
Totalmente, ha tocado con todas las bandas. Cheo yo creo que es uno de los trombonistas que ha tocado con más bandas de ska que hay. Venezolano, aparte, es increíble.
Todavía. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Madness? ¿Qué pasó con...?
Madness está súper activo.
No puede ser.
Súper activo.
Madness. ¿Con música nueva o viviendo de los grandes éxitos?
Con música nueva. Y igual que los de Specials también, acaban de sacar un nuevo disco. Imagínate que Madness hace todos los años un festival súper caro que todo el mundo, que invita a todo el mundo a una isla, una fiesta privada con circos y
como hacen ahorita los cruceros, ¿no?
Sí, que una cosa loquísima, estaba viendo. Sí.
Tú fíjese lo dañado que estoy yo. Que tú dices como estás haciendo cruceros y tú estás diciendo fiesta, hacen fiesta con circo y tal. Y yo estoy pensando en los matrimonios de los enchufados.
No podemos
de repente alquilan un barco.
Pero bueno, viejo, por el amor de Dios. Bien. O sea, hazte un exorcismo.
Tienen tanto podrido dinero que pueden hacer un crucero y irse todos a vacilar por ahí.
Hablando de México, quiero invitarlos a todos a que se metan, entren al canal de YouTube de Big Mandrake y vean nuestro último videoclip.
¿No hace más?
Que es una versión, bueno, el más reciente. No. Es una versión de una canción mexicana muy famosa llamada El Rey. Y creo que les va a gustar.
Muy bien.
Creo que les va a gustar porque.
¿Cuándo lo grabaron?
Lo grabamos recientemente, entre noviembre y diciembre del año pasado. Ajá. Y se estrenó el 28 de febrero.
Mira, les voy a preguntar algo. Porque en medio de esta tecnología y el mundo digital y las dificultades y tal, etcétera, el mercado ha cambiado tanto.
Súper.
Este mercado que conocimos nosotros, probablemente tú seas el más joven de este grupo, pero ahora lanzar discos completos, eso ya prácticamente no existe.
Ha cambiado un poco.
La gente va en sencillo. Hay unas fusiones de géneros también que se transforman. Todo tiende hacia lo urbano y aquello. Los featurings, si no cantas invitando a este y aquel. Sí. ¿Cómo ha afectado todo este mundo nuevo al ska y al reggae?
De una manera bastante interesante, porque eso ha ayudado a que el ska y el reggae, que han tenido una historia subterránea, pero en línea recta, haya retomado espacio justamente por los lanzamientos en Spotify, por los lanzamientos en YouTube, por los lanzamientos de sencillo en sencillo. Reggae creo que funciona de manera diferente, ¿no? Porque el reggae es como más...
Lo que pasa es que el ska en cierta manera es más tradicional y siempre hacen un disco completo, pero el reggae siempre hacen el cantante que esté top hace un featuring con el cantante el nuevo, sí, o con uno ya rodado para impulsar a ese. Uh-huh. O sea, van como haciéndose una...
Eso me recuerda a Marc Anthony Mann.
Es más o menos eso,
Sí, Marc Anthony es el rey.
Totalmente.
El rey de montarse en los autobuses de todo el mundo.
Pero para que veas, en el ska. Es súper difícil.
Pero
el ska, los featuring son difíciles.
Michael Rose va a hacer un disco ahorita nuevo de ska. Michael Rose, que canta reggae, que es el primer ganador de reggae de Grammy en el 84. Sí. Él va a hacer un disco de ska ahorita porque todo el mundo está haciendo reggae. Entonces el ska, o sea, va a ir como back to the roots. Uh-huh. Y eso es una, es un,
vamos
es un
a hablar síntoma. Con Michael Rose. Voy a hablar con Michael Rose.
El disco es completo.
Sí, que ya es una rareza, pues. Ahora, yo recuerdo, mis primeros coqueteos con el ska y con el reggae. Yo recuerdo en mi juventud, en mis años mozos, yo también me lanzaba por esos ríos. Y parte del encanto del punk, del ska, del reggae, era lo alternativo, lo underground. Lo representaba, tenía una
informalidad,
personalidad, quizá. Una personalidad muy, muy aparte. Era, o sea, el que lo escuchaba, el que tenía en su música estos géneros, también hablaba mucho de uno como persona. Yo recuerdo que era una cosa que uno se lo tomaba muy a pecho.
Era contestatario,
uno hasta era celoso de que de repente se acercaba y te decía: yo escucho capos. ¿Qué vas a escuchar? ¡Es que tú! Sí, sí. No, era.
Yo vengo.
Ahora todo es tan abierto y tan fácil de encontrar, tan difícil además de promover, que no sé si se haya perdido un poco ese espíritu.
Hace 2 meses sacamos una canción nueva. Darío, el baterista de Caramelos de Cianuro, que también fue el baterista de Negu.
Ajá.
Que ahorita estamos tocando con el nuevo proyecto con Jonglis. Sacamos una canción que se llama Respeten Ya a Venezuela. Y fue un reading que hicieron en Venezuela, nos los mandaron por la tecnología, lo agarramos aquí, lo lo volvimos leña. Y grabamos una versión, y esa es una versión del Respect Rhythm. Se llama Respeten Ya a Venezuela. Ese Respect Rhythm tiene 12 versiones diferentes. Es el mismo, la misma canción sin la melodía vocal, ajá, sino que cada uno le mete la que quiera. Nosotros hicimos una versión que se llama, como te digo, Respeten Ya a Venezuela. La pueden escuchar por YouTube. Uh-huh. Y incluimos a Jaime Bailey haciendo una entrevista a Chávez. Incluimos a muchos personajes. Pusimos a gente hablando. Después, al final, la canción nombra a los ciento y pico de muertos de todas las marchas. Que cuando lo estaba grabando, leyendo la lista, pues se acabó la canción y seguía leyendo uh-huh. la lista. Entonces fue increíble. Es difícil editarla después, pero la canción la pueden escuchar, y la canción tiene power, y es eso, es reggae contestatario y reggae rebelde, porque es eso. O sea, cuando la escuchas hay como una rabia interna, ¿entiendes? Y uh-huh. y eso es lo que es un reggae roots,
de Mira, verdad. Yo no quiero, porque estamos por terminar el programa, no quiero dejar que pare Cocay. Lo que estamos hablando también fuera del aire, cuando me decías que cuando viviste en Jamaica, sí. que el reggae, que escuchar reggae en Jamaica era como una, también era, sí, ahora no, tampoco es así como uno imagina, que está en todos lados.
El reggae sale, mira, por ejemplo, de Venezuela, uh-huh. ¿no? El reggae sale de Perú, Laguna Pae, Mixed Culture, tienes bandas así, uh-huh. Cocaine the Truth saliendo de Miami, o sea, ya las bandas de reggae, ahora recién están saliendo como una ola de niños que están saliendo, Protégé, Chronix, esta gente.
Pero Jamaica, está haciendo bien. Pero en Estados Unidos hay una ola de reggae también.
Claro, y
hay
californiana. Uh-huh. O sea, te digo, de Jamaica no ha salido reggae hasta recientemente.
Wow. O sea, tuvo claro, su época de los grandes
¿no?
generaciones, claro.
Claro, y después y ahora están todo el mundo con dancehall, pues, que es un reggaetón así, uh-huh. jamaiquino. Así,
¿cuándo sabemos ustedes? ¿Cuándo podemos escucharlo?
Ahí vamos. El 18 de mayo. Este 18 de mayo los invito a The Hangar, al Hangar, en Miami, que voy a hacer el primer show como promotor en Miami de reggae. Voy a traer a Alborossi. Alborossi es un cantante italiano, jamaiquino, ajá. muy conocido, que ha hecho featuring con los Marley, con The Wailers, con muchísimos. Y bueno, vamos a tocar Junglis, le va a hacer el opening act con un invitado especial que es el gran Johnny Dredd. Vamos a tener wow. a DJ Ale Soulja, a DJ Adrian y a todo esto hosted. O bueno, va a ser la presentación, el gran Culture Shock, Lance. Y bueno, ese es el primer...
¿Dónde están las entradas a la venta para esto?
Por Eventbrite.
Eventbrite.
Por Eventbrite.com. Uh-huh, si no uh-huh. me llaman, escriben a YouTube o sí. pulganegusnagas.com. Y
dime que entre los DJ va a haber un momento de ska, rocksteady.
Claro, porque esa es la raíz de todo.
Si no, no voy.
Sí. Mira, ¿y ustedes cuándo tocan Big Man Drake?
Nosotros estamos ya por terminando los preparativos para una gira aquí en los Estados Unidos. Ajá. Estamos justamente haciendo todos los trámites con
la
visa.
¿Ya compraron la van?
No, pero ya la vamos a comprar. Ya tenemos una en Europa y ahora vamos a comprar una aquí. Y bueno, vamos a México, regresamos a México, si Dios quiere, ajá. al final de año, cerca del final de año. ¿Y qué otra cosa? Creo que Venezuela, no sé, no está confirmado, pero toda la situación en Venezuela ha sido
todo está difícil por resolverse.
Poder tocar, que sí. queremos tocar en Venezuela.
Sí. No tengo yo creo, mira, yo creo que los artistas venezolanos, los entretenedores venezolanos, vamos a tener que hacer cola para saludar al público que está en Venezuela, sí, claro. y dar conciertos gratuitos, pana, porque esa gente sí. merece ese abrazo.
Eso me pega
por largo tiempo.
Porque yo te iba a decir antes que nosotros, yo vengo de Caricuao, nosotros en Caricuao es una zona que es donde prácticamente nació el ska, en el oeste de la ciudad, donde nació Desorden.
Durdur.
Nació Durdur. Y hay muchísima gente que nos escribe, ¿qué ha pasado con el Festival Caricuao? Que hacíamos un festival donde invitamos a muchísimas bandas de ska reggae. Y bueno, va a volver. Vamos a hacerlo. Eso me toca el corazón porque quiero volver a tocar en Venezuela otra vez. Y así
y va a tocar. Va a tocar.
Allá vamos.
Sí, señor.
Yo estoy listo
y vamos para tocar en el portaaviones
del Comando Sur. Estamos listos para tocar en el portaaviones del Comando Sur vía Venezuela cuando nos avisen, señores. ¿Oyeron?
Bueno, pero no vaya a soplar la estrategia, ¿ok? Todo iba bien hasta que Pulga, oye, el tipo dijo, bueno, que nos vamos la semana que viene, el martes en la mañana sale el barco.
Tempranito, a las 4 de la mañana.
Un abrazo, gracias por venir. Muchas gracias por venir. Y a ustedes nos vemos en
gracias
México
a ti, Luis.
Pasado
gracias,
mañana. Luis. Hasta pronto. La 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 la